En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Estamos en el Espejo de la Iglesia en Segovia, en el Ecuador de esta Navidad. Como cada viernes, Cristina Castellanos en el control de sonido. Les habla encantada Marta Benito. Y antes de comenzar este programa de Navidad, donde nos adentraremos en los rincones de nuestra diócesis para transmitirles y para hacerles vivir la Navidad de una manera distinta, les informamos de que en el programa anterior hablábamos del mensaje del Santo Padre para la Jornada Mundial de la Paz que la Iglesia celebra el próximo día 1. Por un error en las fechas, el mensaje fue el del año 2018. En el mensaje, el Papa Francisco para la Jornada Mundial del día 1 de enero del 2019 lleva por título «La buena política al servicio de la paz». Destaca el Santo Padre en su mensaje la importancia de la política como vehículo fundamental para edificar la ciudadanía y así las personas que lo ejercen no lo viven como un servicio a la comunidad puede convertirse en un instrumento de opresión, marginación y destrucción. Por el contrario, si se vive con el respeto fundamental a la vida, a la libertad y a la dignidad de las personas, puede convertirse en una forma de verdadera caridad. La paz, en palabras del Santo Padre, es fruto de un gran proyecto político que se funda en la responsabilidad recíproca de los seres humanos. La paz es una conversión del corazón y es fácil reconocer las tres dimensiones de la paz interior y la comunitaria, y son las siguientes. La paz con nosotros mismos, rechazando la intransigencia, la ira y la impaciencia. La paz con el otro, atreviéndose al encuentro y escuchándolo. Y la paz con la creación, redescubriendo la grandeza del don de Dios y la parte de responsabilidad que corresponde a cada uno de nosotros. Esto es un pequeño extracto del mensaje que ustedes pueden encontrar íntegro en la página del Vaticano.
Feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas.
Y ahora sí, les vamos a hablar de Navidad. Saludamos en el estudio a Florentino Vaquerizo. Buenas tardes, bienvenido al Espejo, Floren.
Buenas tardes.
David San Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo habéis pasado esta Nochebuena, Floren. Esta Nochebuena y Navidad, ¿cómo la has pasado?
Bueno, pues en la carretera, un poquito como otros años, para poder estar con la familia y con la parroquia.
¿Habéis tenido misa del gallo entonces?
Sí.
Luego nos cuentas un poquito. Uh-huh. Mónica, ¿cómo has pasado esta Nochebuena y esta Navidad?
Pues muy bien, muy contenta.
Muy bien, ¿has estado con la familia?
Sí.
¿David?
Pues yo muy tranquilito, haciendo un poquito de todo, un poco de voluntariado también, que me gusta, dedicar ese día a eso y luego a la misa del gallo.
Muy bien. Hablamos con Florentino Lesa, el sacerdote en la zona de Riaza. ¿Cómo te preparas para vivir estos días de Navidad, este tiempo fuerte de Navidad?
Bueno, pues la preparación es un poquito especial en el sentido en el que, bueno, pues como en tantas familias, también a nivel personal uno tiene que dejar las cosas preparadas para luego poderlas vivir de manera más especial. Se me junta un poquito todo porque estoy estudiando y entonces me han pillado también los exámenes, pero sí que uno intenta hacer un parón los días previos, tener las cosas con a nivel pastoral habladas con el compañero para que todo esté organizado, pero la vivencia existencial, pues hacer un ratillo más amplio de oración para poder centrarse un poquillo más en el misterio que vamos a vivir.
¿Y en los pueblos cómo preparáis las parroquias de esta zona de la arciprestad de Guayllo en Riaza? ¿Cómo vais ambientando esas iglesias y a la comunidad?
A nivel arciprestal tenemos distintas actividades previas ahora a los días de Navidad para ir motivando también y sensibilizando más a la comunidad cristiana. Además, evidentemente, del tiempo de Adviento, pues en ese mismo tiempo tenemos un encuentro con niños antes de que terminen el cole, que luego son fechas que andan más movidos. Y bueno, pues tenemos un encuentro con todos ellos en un polideportivo y le sensibilizamos también en torno a la Navidad y un certamen de villancicos que tenemos también en torno al 15 de diciembre, que también en las distintas parroquias pues nos vamos juntando y moviendo de una a otra y tenemos también este encuentro festivo y
la gente lo agradece, ¿no?
Sí, un poquito. La verdad es que luego pues se juntan con muchas otras corales y otras actividades que se organizan bien desde diputación, desde ayuntamientos y colaborando con las parroquias, pero evidentemente esta tiene un cariz más especial y más arciprestal, más propia nuestra.
Vamos a preguntarle a Mónica, que por cierto no la hemos presentado. Mónica es residente en la Casa de la Cruz Blanca, que conocerá a muchos oyentes aquí en la ciudad de Segovia. Cuéntanos, Mónica, tú que vives allí con los hermanos de la Cruz Blanca y con tantos otros compañeros, ¿qué hacéis en Navidad, los días previos y estas fechas? ¿Hacéis algo especial?
Pues salimos, viene gente a cantar villancicos.
¿Hacéis algún concierto también, me parece, sí, ¿no? ¿Alguna actividad sí, fuera de la casa?
Sí, pues hacemos villancicos en Fuente Pelayo, un cocido solidario.
¿Cómo fue el cocido solidario? ¿Hubo mucha gente?
Pues mucha, mucha. Y un mercado también solidario esa semana.
¿En qué consiste lo del mercadillo solidario?
Pues las cosas que hacemos en talleres allí en la casa, pues lo vendemos allí.
¿Qué talleres tenéis, Mónica?
Pues de punto de cruz, de también como los amabís que hacemos imanes, uh-huh, con los amabís y huchas y libretas.
¿Se viven con mucha ilusión y mucha esperanza estos días previos a la Navidad?
Sí, sí. Muy nerviosos. Hay chicos muy nerviosos.
Hay una actividad que es estupenda que hacéis, que es la cabalgata de Reyes, que además sí, vivís muy cerquita donde pasa la cabalgata y salen a la calle de Aoiz, sí, y lo pasáis en grande.
Buah,
¿no?
Nos lo pasamos muy bien porque cuando salimos y luego ya llegamos, pues ya están todos los regalos y los reyes y allí en la casa.
Lo que más os gusta de la Navidad, ¿salís con vuestras familias?
Sí, yo por ejemplo salí de Nochebuena y Navidad.
Hay gente que es de otras ciudades, que se va durante, por así decirlo, sus vacaciones escolares.
En Navidad pues han ido de momento dos. Uh-huh. Lo que pasa es que, por ejemplo, una compañera y yo pues nos hemos ido, pues lo que he dicho, Nochebuena y Navidad, y luego hemos vuelto a cenar el día de Navidad.
Continuaremos después en el estudio. Ahora vamos a saludar a Charo. Nos trasladamos hasta Cuéllar. Ella es la directora de la residencia de Cáritas que tiene en Cuéllar. Buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Hola, buenos días.
Bueno, hablemos un poco de cómo es la vida en la residencia los días previos a la Navidad. ¿Cómo lo viven los residentes? ¿Qué actividades distintas a las jornadas rutinarias tenéis?
Pues mira, los días previos hacia la Navidad, pues tenemos nuestro teatro de Navidad que preparan los residentes con la hermana Julia y con la educadora social, que es la que se encarga de preparar estas cosas. Cantamos villancicos. Vienen también grupos del pueblo pues a bailar o a cantar. Este año pues hemos tenido el grupo de danza, el Día de Cuéllar, que ha venido a bailar, también un poco previo a estos días de Navidad. Pues se pone el Belén, que también nos ayudan el grupo de belenistas de aquí de Cuéllar. Y bueno, se adorna la casa pues para que sea ambiente navideño. Eso es un poco previo a la Navidad. Luego, bueno, pues hay algunos que también salen con la familia, menos, pero bueno, sí que hay algunos que salen con la familia los días estos más importantes.
¿Colaboran los residentes en esa decoración? ¿Les mantenéis activos haciendo este tipo de actividades?
Bueno, pues ellos realizan en el taller siempre alguna cosita para decorar. Aparte de la decoración así más navideña y tal, pues ellos hacen o bien tarjetas, las tarjetas de felicitación las hacen ellos para la gente que mandamos, asociaciones o otras residencias que con las que tenemos contacto, pues ellos hacen la felicitación. Y luego pues hacen alguna manualidad o alguna cosa también para decorar el centro.
¿Las familias visitan más a los residentes en estas fechas? ¿Agradecen vuestro trabajo? ¿Se acercan? ¿Tenéis más visitas en estos tiempos?
Hombre, sí, sí que hay muchas más visitas también, porque claro, la gente se desplaza, a lo mejor hay familias que no pueden venir casi en todo el año por trabajo, por circunstancias, y en estas fechas, pues que son más de familia, pues sí, hay mucha gente que se acerca, siempre hay visitas, estos días hay visitas en todo momento.
Claro, una pregunta, bueno, sabemos que la Navidad también se destaca por las comidas diferentes que hacemos allí.
Sí.
¿Qué costumbre tenéis en la residencia? ¿Cómo comen los mayores estos días?
Pues mira, el día de Nochebuena normalmente se hacen unos entrantes que, bueno, pues puede ser a lo mejor algo de embutido, langostino, no pueden faltar. Huevo relleno tampoco puede faltar, es muy típico aquí en nuestras cenas, y luego un pescado que suele ser o bien salmón o bien merluza, pues lo que mejor a ellos les va y lo que mejor comen, y luego pues el consomé y los dulces navideños.
Pues es una comida estupenda, hombre, habrá que ir para allá a
probarla. ¿No? Y lo comen de maravilla, estos días sí que es verdad que lo agradecen y están súper contentos porque también la comida pues es muy diferente. Luego al día siguiente, el día de Navidad y de Año Nuevo, pues el asado es tipiquísimo y eso no se les puede quitar del menú.
No se puede privar de ello, ¿verdad?
No, ellos están esperando su cordero asado, bueno, se ponen fechas muy señaladas. Pero sí que en estos días, pues sí, el día siguiente no puede faltar el cordero asado, sí.
¿Qué es lo que más agradecen los mayores y las familias en la residencia de Cáritas, Charo? Que te llegue, ¿no?
Hombre, pues yo creo que agradecen mucho la atención, también que es un sitio familiar, pueden entrar libremente, tienen espacio para estar con su familiar, permitimos subir a las habitaciones. Hombre, yo creo que agradecen un poco pues todo, el que se les acoja como si vinieran a casa de su familiar, en realidad, porque pues vienen a casa del familiar residente que tienen aquí. Y entonces yo creo pues que eso sí que lo agradecen, aparte de, bueno, pues la atención que se les da, o que ellos también vean que el residente pues está contento, está a gusto en la residencia, pues yo creo que es lo que más valoran.
Se nos escapa el tiempo, estamos en el Ecuador de las fiestas. Te deseamos que terminen con la misma ilusión y esperanza con la que la comenzasteis. Muchísimas gracias, Charo.
Pues igual,
feliz año.
Igual para vosotros.
Muchas gracias.
Hasta luego, gracias a vosotros. Adiós.
Y volvemos de nuevo a este estudio a hablar de la Navidad y de la Nochebuena que vivieron los hermanos de la Cruz Blanca. Mónica nos decía que había salido con su padre y con su hermano, con lo cual no nos puede contar muy bien esa cena, ¿verdad?
No puedo contar porque tampoco me la han contado.
Pero yo creo que David sí que nos la puede contar, que sí que hizo ahí esa parte de voluntariado, ¿no?
Sí, yo, bueno, el día de Nochebuena suelo acudir al día a echar una mano y sí, evidentemente, claro, tiene una cena especial. Si no recuerdo mal, había pues también su jamoncito de entrante, luego había un salmón así en salsa que estaba buenísimo. No lo comen todos los días, pero lo disfrutaron mucho. y cada uno lógicamente ha adaptado a sus necesidades, ¿no? Había quien lo tenía que tomar muy picadito, muy menudito, se repitieron y lo pasaron en grande. Y luego, por supuesto, de postre, turrón, que no falte.
¿Villancicos se cantaron?
Ese día no, porque teníamos había fallecido una persona unos días antes, entonces bueno, se guardó un poco el respeto, la alegría era contenida, pero no hubo canciones, otro año será.
Hablemos de los pueblos, Florentino, me decías que bueno, que has vivido un poco la Nochebuena en la carretera, ¿no? Cenabas con tu familia y luego volvías a Riaza a esa celebración de la misa del gallo. ¿Cómo son estos días de Nochebuena y Navidad? ¿Se van los mayores? ¿Vienen los hijos a los pueblos de la sierra?
Pues se mezcla un poquito todo. La verdad es que en líneas generales, en los pueblos más pequeños sí que notamos esa ausencia. La gente se marcha con sus hijos a otros lugares. Pero, de todas las maneras, también hay algunas casas que permanecen abiertas y que llegan los familiares, pues como pasa en otras zonas pastorales. En Riaza, concretamente, pues sí que se mantiene un grupo de acogida también y bueno, pues la segunda residencia de mucha gente sigue siendo allí en Riaza y vienen a pasar estos días allí.
La Misa del Gallo, cuéntanos, ¿has recuperado esa tradición?
Bueno, pues hace ya tres años que venimos de nuevo celebrando esta Eucaristía que estaba perdida. Nos cuenta la gente que ya más de 30, 35 años que no se venía teniendo y bueno, pues viendo un poquito que sí que había gente que nos lo decía también y que como que de alguna manera lo estaba pidiendo, buscando y que veíamos la necesidad de poderlo tener, pues nos pareció lo más oportuno el abrir las puertas de nuevo de la iglesia y celebrar esta Eucaristía.
¿Se va consolidando, va incrementándose el grupo de personas que salen?
Sí, poquito a poco, va bajando también algunas personas de otros pueblos, a estilo muy parecido a la Vigilia Pascual, evidentemente son otras fechas y otras cantidades de gente, pero sí, hay un grupito de gente que va saliendo, sabemos que no es la mejor hora, es a las 12 de la noche y también el salir ya de casa con las temperaturas gélidas se va notando, aunque este año todavía
este
no...
Este año nos ha permitido.
Sí, casi se podía ir en manga corta.
¿Lo celebráis en Riaza? ¿Hay algún otro pueblo del arciprestazgo que ha recuperado o continúa con esa tradición de la Misa del Gallo? ¿Conoces?
Sí, hablando el otro día en el arciprestazgo de los sacerdotes, había en dos o tres sitios, se tenía la celebración, pero no tanto a las 12 de la noche, sino bueno, pues una misa como anticipada, la misa de víspera por la tarde, a las 7, incluso alguno comentaba pues que la tenía un poquito antes.
También la catedral acogía la Misa del Gallo, si no me equivoco, David.
Sí, así es. La catedral y también otras muchas iglesias y parroquias de la capital. Por ejemplo, uno que es muy concurrido, tú lo conoces bien, es el Colegio Claret. Se llena siempre la
Ah, tiene
la
iglesia, Misa del Gallo, ¿no?
Misa del Gallo, en el Colegio Claret, con el coro del colegio, y es muy concurrido y muy una misa muy bonita.
El coro del Colegio Claret sacaba un CD de villancicos a favor de Procla de este año con los de primaria. Vamos a acercarnos hasta el convento de Santa Isabel. Vamos a saludar a Sor Pilar. Muy buenas tardes, bienvenida al espejo. Pues parece que Sor Pilar no nos puede atender esta llamada. Queríamos escucharla para ver cómo se vivía dentro de la comunidad. Escucharemos un villancico mientras intentamos localizar esta llamada.
Para que todos los días sean Navidad, para que cada deseo se haga realidad, para que el mundo sonría al despertar, para que se abra la puerta y no se cierre más.
Pues sí que ha sido posible recuperar, me dice Cristina, esa llamada. Sor Pilar, muy buenas tardes, bienvenida al espejo.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntenos un poquito de manera breve, ¿cómo se viven estos días de Navidad dentro del monasterio?
Pues mira, la Navidad es un tiempo precioso en el que se celebra y se conmemora la venida del Señor, que se hace niño por nuestro amor. A la Navidad, como sabes, la precede un tiempo litúrgico llamado de Adviento, uh-huh. que son las 4 semanas anteriores al 25 de diciembre. Y en este tiempo pues intentamos prepararnos pues para celebrar esa venida. Se cuida un poco más el silencio, se restringen las visitas, pues nos acercamos también más al Señor y a los hermanos. Por ejemplo, pues no sé, ayudando a tantas personas que llaman a nuestra puerta en busca de pan, de consuelo, de comprensión. Y el hecho de escucharles y comprenderles su situación, aunque no podamos ayudarles mucho, pero para ellos es un gran alivio. Nos sentimos solidarias pues con estas personas que no tienen casi nada para comer. Nos duele saber que en estos días, pues mientras que uno lo celebran abundantemente, otros no tienen casa, no tienen pan, no tienen papeles, tienen frío. Y en fin, eso es lo que nos duele un poco, ¿sabes?
Estos días son también de mucho trabajo para ustedes, que tienen sí. un obrador, ¿no?
Exactamente, sí, es verdad. Tenemos un obrador, bueno, llevamos ya tiempo con ello. Tenemos ya bastante clientela uh-huh. y bueno, los paladores más exquisitos pues pueden disfrutar estos días de los dulces navideños artesanos. Elaboramos ricos empiñonados, delicias de yema, 6 clases de turrones, uh-huh. tenemos polvorones, pan de Cádiz, ponche segoviano, tartas, etcétera, un montón de
roscón
cosas.
¿Roscón de Reyes, para aquellos que nos estén escuchando, sí. que puedan encargarlo?
Exactamente, los roscones de Reyes también son unos días... Los últimos días son tremendos porque todas andamos corriendo por el obrador y ya tenemos bastantes encargos que nos han hecho sí para ese día. Hay unas colas tremendas para venir a buscarlos. Intentamos que, bueno, mientras estamos haciendo todos esos dulces, pues estamos también pidiendo por esas personas que los van a degustar en su casa y vamos a estar también la noche, el día de Reyes, en sus casas, disfrutando uh-huh. con
pues
ellos.
Sí. Van a compartir. Le agradecemos su presencia en los micrófonos de COPE y le deseamos una feliz Pascua de Navidad. Eso sí, hermana, le pedimos una oración mientras hace esos roscones para aquellos que estamos sentados ante el micrófono, para que cada viernes sepamos verdaderamente transmitir de manera más fiel el mensaje de Jesús. Muchas gracias, hermana Pilar.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Se nos ha escapado el tiempo, David. Querías hablarnos de los santos inocentes, ¿verdad?
Sí, porque hay que hacer hueco también en esta mesa de tantos amigos tenemos hoy, algunos que no pueden acompañarnos, pero que también celebran la Navidad de una forma muy intensa, que son todos aquellos hermanos nuestros, cristianos, discriminados y perseguidos en el mundo. Y tenemos que acordarnos de ellos, ojalá lo hiciéramos no solo en Navidad, que es cuando posiblemente más sufren. Todos sabemos de los atentados que suele haber, los cristianos perseguidos, asesinados simplemente por el hecho de serlo, con lo cual para mí y para nosotros queremos tenerlos sentados, aunque sea solo un ratito, Marta, en esta mesa de la
Les damos
radio.
Un micrófono y en tu voz se la damos, David.
No, simplemente recordarles unos datos. Hay 200 millones de cristianos perseguidos en el mundo, según estima Ayuda a la Iglesia Necesitada, que es una fundación pontificia muy fiable y que trabaja muy bien. Y bueno, pues yo creo que su testimonio, el testimonio de esta gente, es uno de los mejores alientos que podemos recibir aquí en este mundo occidental para permanecer firmes en nuestra fe, ¿no? Acordémonos de ellos, ayudémosles, recemos por ellos. Son santos y mártires inocentes, hoy es el Día de los Inocentes. Y bueno, deseámosle todos de corazón muy feliz Navidad.
Forman parte también de nuestra iglesia. Muchas gracias, Florentino, por acompañarnos esta tarde.
A vosotros, como siempre.
Muchas gracias, Mónica.
De nada.
David, gracias.
Gracias, Marta.
Que tengáis una buena entrada en el nuevo año.
Igualmente para Igualmente. Todos.
Y únicamente recordarles que la programación local de COPE la podrán escuchar cuando lo deseen en los audios de la web de COPE en la pestaña de Emisoras Segovia. Hasta aquí lo que ha sido el Espejo de la Iglesia. Feliz año para todos.